404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z.
Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo.
Aquí, Lace Curbelo, en otro episodio más de Comand Z Podcast. En este episodio de hoy hablaremos del coco, del monstruo del lago Ness, el Frankenstein de los UX designers, el diseño de interfaces. ¿No? Ok, está bien, me fui un poquito lejos. Pero antes, recuerda compartir este y todos nuestros episodios con todo aquel amigo o colega que necesite esa inspiración. Por favor, danos ese review en Apple Podcast. Mi gente, lo voy a seguir diciendo, es súper necesario para poder seguir llegando a muchos más lugares. Así que, por favor, denos ese súper review. En el episodio de hoy, diseño de interfaz junto a Federico Pascual. Federico Tomás Pascual Salinas es un licenciado en diseño multimedia, product designer y profesor del diseño UX UI con más de 4 años de experiencia en el rubro, trabajando tanto para empresas de todos los tamaños y distintos lugares del mundo, orientado siempre a resolución de problemas. Federico se considera una manija del diseño que busca siempre aprender y poder compartir conocimientos. ¿Qué vas a aprender en este episodio? Conocerás estrategias de diseño, implementación de color y tipografía para el diseño de interfaces, aprenderás las consideraciones para interfaces usables y accesibles y escucharás qué debes saber, contemplar y estudiar para adentrarte en la industria del diseño de experiencias de usuario e interfaz. Así que sin más, los dejamos en diseño de interfaz junto a Federico Pascual, así que dale oído. Aquí Lace Curbelo en otro episodio más de Comand Z Podcast, o en uno de esos episodios en los cuales yo me siento como que yo voy a tener una conversación con un colega, porque son de esos temas que yo digo, ahora sí nos agarramos, ahora sí soy experta en el tema. Pues porque Comand Z hablamos de todas las áreas del diseño, pero yo no me las sé todas, ¿verdad? Por eso es que traigo a los expertos al tema. Hoy, el día de hoy, tengo conmigo a Federico Tomás Pascual. ¿Cómo estás, Federico?
¿Cómo va, Lace? Todo bien, por suerte, la verdad, muy muy bien.
¿Desde dónde estás haciendo esta súper entrevista con nosotros? Que a mí me encanta darle la bienvenida a nuestros invitados internacionales.
Estoy de Buenos Aires, desde Capital, Argentina. Y nada, acá un poco a la distancia, como hoy es todo un poquito.
Casi todo ahora es a la distancia. No obstante, la tecnología nos acerca cada vez más para tener estas oportunidades educativas, estas oportunidades de confraternización y de compartir conocimiento. Así que bienvenido a Comand Z Podcast, Federico. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema, como bien dije, que es un tema que definitivamente se habla mucho en la calle, se habla muchísimo dentro de la comunidad del diseño. Todo el mundo sienta que se lo sabe todas y que lo sabe manejar, pero realmente tiene como una magia. ¿Qué vamos a estar hablando hoy, Federico? Zumba tú el tema. ¿Cuál es el tema, de casualidad?
Y vamos a estar hablando un poquito de lo que se llama UI o interfaz de usuario, la famosa interfaz de usuario.
Casi nada. Es uno de los temas que yo estaba loca por tocar, porque es un tema que literalmente todo diseñador dice como que eso es pintura y capota, eso es fácil de cubrir. Eso tiene sus trucos. Así que hoy vamos a dilucidar cada uno de esos trucos mágicos donde el UI tiene una aplicabilidad dentro del diseño web. Pero antes, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas, Federico.
Dale, perfecto. Bueno, mi nombre, como dijiste antes, es Federico. Soy de Argentina, tengo 26 años. Soy Product Designer actualmente en Wolox, una empresa de Argentina que es, la verdad, que es increíble. Y también soy profesor de Coderhouse, doy clases de diseño UX UI hace unos meses, y también es algo que me está brindando mucho conocimiento y experiencia, y es una oportunidad muy linda, la verdad que está bueno poder enseñar un poco, digamos.
Definitivamente, el enseñar, ¿verdad? Yo siempre, y esto me lo copié de Manuel Osorio, nuestro corresponsal de Colombia. Él siempre dice...
Un genio.
No, es que él es otra cosa. Él siempre dice que todo el mundo tiene algo que aprender y algo que enseñar. Yo estoy completamente de acuerdo. Uno nunca se la sabe toda, pero uno sí también puede, ¿verdad?, dar de su conocimiento a los demás. Así que, bueno, vamos al mambo. La pregunta que todo el mundo se está haciendo por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre un diseñador UX y un diseñador UI? Porque todo el mundo piensa que eso es lo mismo o que un diseñador las puede hacer las dos. Que ojo, también eso es otro tema que vamos a cubrir. Pero cuéntanos, ¿cuál es la diferencia?
Tal cual. Creo que es la pregunta que más se hace siempre. Siempre la gente quiere arrancar. Si separamos por un lado, bueno, ya explicando lo que significa las letras, digamos, por separado. UX, que significa User Experience o experiencia de usuario, para nosotros la gente que habla castellano o español. El UX se refiere un poco a lo que experimenta el usuario antes, durante y después de usar un producto. Este UX, digamos, abarca muchos aspectos, como puede ser la usabilidad, el recopilar información, las entrevistas con usuarios, un poco también el estudio de lo que es la interacción del usuario con nuestro producto, digamos. Este producto puede ser un sitio web, una solución digital, puede variar, digamos. Y más ya yéndonos del lado que por ahí nos interesa un poco más en este podcast hoy, el UI, o User Interface, o interfaz de usuario, se refiere un poco más con lo que el usuario interactúa, digamos, de forma directa. Podemos decir que es como esta capa externa de nuestro producto digital. Es lo que vemos, digamos. Es todo lo que vemos y todo lo que tocamos en una página web, como dije, en una aplicación, o en cualquier dispositivo también puede ser.
Yo siempre lo he visto, ¿verdad? Como esta fase de los doctores, el UX, esa arquitectura, son esos huesos que, ¿verdad?, que sostienen todo el contenido, son esos huesos que aguantan el cuerpo, pero el UI, ¿verdad?, es la piel, ¿verdad?, todo lo que está en el exterior, todo lo que se ve y que se comparte con los demás personas, ¿verdad? Por lo menos así yo lo veo. Cuéntame, ¿qué haces tú como diseñador de interfaces? ¿Cómo es un día para ti como tal en la oficina trabajando con interfaces?
Bueno, hablando en general del trabajo, hoy en día se planea mucho todo, así que ahí también hay mucho tiempo de planning y de reunión. Hoy en día en mi tarea es un poco la referencia que vos dijiste, esto del lado del UX, que es un poco más el esqueleto, y el UI un poco más la parte de la piel, por ahí lo que uno ve. A mí me pasa mucho de recibir este esqueleto, digamos, de mi compañero, en este caso se llama Lean, un saludo para Lean, que es un genio y sabe un montón. Él me pasa este esqueleto, digamos, que sería el UX, y yo como UI, digamos, intento ponerle un poco la piel y maquillarlo, pero siempre teniendo en cuenta, obviamente, el usuario y la función que uno busca, y ni hablar de calidad y estándares de calidad.
Así mismo es. Fíjate, ahora que mencionas eso, el hecho, como tú bien dices, de maquillarlo. Tengo una persona muy cercana a mí que es maquillista y en un principio yo siempre le decía, mira, no me pongas tanto, cuando me maquillaba a mí, no me pongas tanta cosa. Y me dice que cada cosa tiene un propósito y aunque tú pienses que son muchas cosas, yo puedo lograr matizar todo y no verse cargado, pero cada cosa tiene una función. Y era bien interesante en verlo en el maquillaje, como por ejemplo lo que es el concealer, como es la base, ya si le quieres añadir otras cosas como las pestañas postizas y todo lo demás, pues chévere, pero cada detalle de la cada producto tiene una función específica y aunque parece ser muchos pasos, la realidad es que todo tiene, ¿verdad?, su función. Así mismo en el diseño de interfaces. Hay veces que uno dice, pero ¿por qué te tardaste tanto en simplemente ponerle colores a los botones? Y ya yo te di una estructura de botones, pero es que tiene una psicología detrás de cómo, ¿verdad?, trabajar cada uno de los elementos. ¿Puedes mencionar así como que the top of your head, como que los elementos que tienes unas consideraciones bien particulares por la complejidad que tiene en trabajarlo?
Sí, o sea, cuando uno hace por ahí un elemento un poco más compuesto por ahí, como por ejemplo, ahora estamos trabajando para una aplicación que está relacionada con la salud, y por ahí tenemos que hacer cards, es decir, como tarjetas de información puntual, y por ahí tenemos que poner mucha información, pero pudiéndola jerarquizar bien, mostrarla claramente también y que el usuario lo entienda, y que entienda por ahí en una palabra qué hay atrás de esa palabra. Por ahí la palabra es videollamada, y el usuario tiene que entender que ese prestador por ahí nos está ofreciendo poder hacer videollamadas. Es un poco del combo, digamos.
Eso es bien, bien interesante, cómo podemos trabajar la funcionalidad de los elementos solamente aplicándole jerarquía y color, ¿verdad? Como uno le da prominencia a través de diferentes aspectos, hasta cierto punto, ¿verdad?, artístico, si lo podemos llamar de esa manera, para que el usuario entienda cuál es la función de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, las personas cuando ven lo que son las páginas web, ven los botones como simplemente cajitas, ¿verdad? Rectángulos, pero el hecho de que tengan una sombra, el hecho de que se mueva, el hecho de que tenga un icono, ¿verdad? Le da esa funcionalidad y da a entender, ¿verdad?, cuál es la utilidad de ese elemento. Cuéntanos, ¿cómo tú transformas los wireframes, ¿verdad?, los user maps, en interfaces usables e interactivas? ¿Qué principios del diseño tú utilizas para llevarlas a cabo?
Perfecto. Ahí hablando como en general, por ahí usar palabras un poco más sueltas, intento que el UI sea lo más natural posible, es decir, que el usuario lo pueda como entender y representar y tenga un poco reflejo a lo que se imagina en su mente, que sea consistente, que haya consistencia en todo el producto en general, que sea amigable, que sea de fácil uso. También se intenta mucho que sea simple, que dentro de todo un poco de keep it simple, o sea, como que se mantenga ahí simple, que sea accesible para todos, la verdad que ahí es que para que puedan dar después todos. Y por ahí hablando un poco más metodológico, podemos hablar por ahí de Atomic Design, por ahí que es algo que nosotros utilizamos mucho, que bueno, nos sirve para crear diseños, sistemas de diseño que sean efectivos y que se puedan escalar, digamos. Ahí no sé si querés que hable un poquito más del lado técnico o quedamos ahí con eso.
No, me diste por donde me gusta. Ahora me tienes que explicar la vaina, como decimos por ahí. O sea, definitivamente, ¿verdad?, los elementos de interfaces, si no son escalables, ¿verdad? Tú de momento tienes un botón, pero de momento te das cuenta que este botón dentro de esta marca va a seguir utilizándose como un componente recurrente, así de cómo hacer lo que funcione no solamente para este landing page, sino para una aplicación, para una versión mobile, para tal vez un formulario. Cuéntanos sobre los sistemas de diseño.
Perfecto. Algo que puedo decir, que escuché una vez y la verdad que me gustó mucho, es que hoy ya no se diseñan páginas, sino que se diseñan como elementos de la interfaz de usuario, digamos, elementos de la UI, y que estos elementos de la UI nosotros tenemos que encontrar como el lugar donde va, en su entorno, no importa el tamaño. Bueno, esto también se puede reflejar también esto que hablaba de Atomic Design. Hablo un poquito, si querés, como para explicarlo lo más simple, manteniendo simple. Lo que es la metodología está compuesta como de 5 etapas, digamos, que trabajan como en conjunto para generar un sistema de diseño de interfaz. Atomic Design, bueno, viene de átomos, moléculas, organismos, plantillas y páginas. Y vos me vas a decir, me estás llevando la biología. No, bueno, vamos a mantenernos en el diseño. Del lado, bueno, arrancamos por los átomos. Los átomos es como la unidad mínima o más chica de información que tenemos. Es una información como que no la podemos separar o desglosar. Puede ser por ahí una etiqueta o un campo barra un input o un botón. Después ya como segundo grado tenemos las moléculas, que estas moléculas son grupos de átomos, ya hablando más del lado de por ahí más científico, digamos entre comillas, pero no soy científico. Bueno, estos átomos se juntan para formar como unos componentes simples, digamos. En este caso podría ser un formulario de búsqueda que de repente tenés un átomo de etiqueta, un átomo de un input y un átomo de un botón. Después, ya yéndonos a organismos, es cuando ponemos las moléculas en algún lugar o contexto, podemos decir. Ahí podría llegar a ser, a ver, déjame pensar un ejemplo. En una navbar podría llegar a ser que tenga un formulario de búsqueda y también tenga un logo, que podría ser un átomo, y una molécula de navegación. Después, ya siendo como a la cuarta etapa, tenemos las plantillas, que serían estos organismos y moléculas y átomos aplicadas a un diseño, digamos, base, o sea, un diseño base sin ponerle ya el contenido real. Y después la última etapa, que sería la página, que ahí ya es la plantilla con el contenido real, digamos.
Lo que no sabe, ¿verdad?, el público que nos escucha, es la eficiencia que tiene estos sistemas de diseño. Hay múltiples beneficios, de entre ellos, ¿verdad?, la consistencia que se puede lograr a través de los departamentos. Si, por ejemplo, tenemos una compañía que tiene más de un diseñador, esto permite mantener un control en cómo se maneja esa marca sin necesariamente, ¿verdad?, cada diseñador aplicar. No es que no queramos que el diseñador le ponga, ¿verdad?, su trademark, pero es bien importante, ¿verdad?, que la marca no mute o vaya evolucionando, porque diseñador 1 la tomó y diseñador 2 la cambió. Así que, en parte, eso es lo que hacen, ¿verdad?, mantener la consistencia en los sistemas de diseño. Y, por otro lado, la eficiencia, porque una vez todo esto está trabajado, se pueden utilizar como si fueran building blocks, ¿verdad? Es como si estuvieses trabajando con Legos, básicamente, sino que tomas cada una de las secciones y vas, ¿verdad?, primero haciendo el mapa de jerarquía y vas utilizando todos estos componentes para, eficientemente y de una manera un poco más ágil, crear el contenido de la interfase que necesitas. ¿Qué otros beneficios, así, que te vienen de top of your head, recomendarías para la utilización de estos sistemas de diseño?
Ahí, algo que dijiste, que la verdad que yo lo viví mucho, esto de que por ahí en una empresa grande hay mucho movimiento de equipo o diseñadores. Una de las ventajas principales que por ahí lo nombraste, pero la ejemplifico también, que me ha pasado a mí, es entrar en proyectos que diseñadores anteriormente estaban trabajando. Y gracias a que está consistente el sistema de diseño, uno lo puede agarrar y seguir manejando prácticamente como que fuera el mismo diseñador. Es decir, no vas a encontrar inconsistencias de diseño, no vas a encontrar por ahí falta de patrones que no se cumplen. Eso, la verdad, que ayuda mucho en todo sentido.
Así mismo es. Bueno, vamos a un tema que yo quiero tu input, porque de verdad que me apasiona muchísimo, porque yo siento que esto es una bestia que todavía yo no he domado. Y hay mucha gente que se siente así. Hay muchos diseñadores que dicen, esta es la bestia que todas las noches peleo con ella. ¿Qué rol juega la tipografía y el uso correcto de ella en una interfaz? La tipografía, de verdad, que yo creo que es el talón de Aquiles de muchísimos diseñadores. Cuéntanos.
Es verdad. Es un talón de Aquiles fuerte. De hecho, yo creo que fue de los que más... Al principio me costó, siempre fui una persona gritona en el sentido de la tipografía, de irme a tamaños exorbitantes, y fue algo que tuve que poner mucho en práctica y bajar un poco la voz a la hora de diseñar.
Me uno al corillo, me uno al grupo.
Tal cual. Pero sí, como dijiste, hay mucha gente que por ahí la tipografía piensa que es muy sencillo, hasta que, bueno, empiezas a morir, a explorar o intentar empezar a hacer un poco más y te das cuenta que sencillo ahí no hay nada. Hablando en general y por ahí de cada proyecto, la verdad que cada proyecto es un mundo. No sé si por ahí hay una norma escrita como para decir este es el tamaño exacto o este es el estilo exacto de texto que hay que tener, pero hay aspectos que tenés que tener siempre en cuenta. La legibilidad para mí es principal, que sea legible. ¿Cuál es el dispositivo para que se diseñe también? Porque obviamente no es lo mismo para un teléfono chiquito que una pantalla gigante o también un sitio web. Importa mucho también el tipo de tipografía escogida, si es sans serif, serif, script, uno también tiene que variar ahí. A mí me pasa que yo intento guiarme mucho también por lo que es Material Design o el Human Interface, que como un tamaño recomendado siempre tiran 16, 17 píxeles, así que intento mantenerme un poco por esos lados, no irme más grande y ponerme gritón, y tampoco irme mucho más bajo porque mato la accesibilidad. Y por ahí, yendo con la pregunta anterior, que era un poco de los sistemas... de diseño, algo que también aprendí hace no tanto, como por ahí la nomenclatura, que es un poco algo más, es algo importante también en un sistema de diseño, cómo armar las nomenclaturas de tipografías, que lo voy a dar el dato, si a alguien le interesa y le sirve, a mí me sirvió mucho, pero yo cuando nombro ahora una tipografía en un sistema de diseño, pongo primero el nombre del tamaño, puede ser un subtítulo, un título, un párrafo, un cuerpo de texto. Después pongo comúnmente el nombre de la tipografía, con un número también, el número de tipografía, cuál es la alineación, es decir, left, right, center, y después el color de la misma. Entonces, esto después me permite mucho desglosar y encontrar fácilmente lo que estoy buscando para usar en cada ocasión.
Qué bueno que mencionas la nomenclatura, porque definitivamente hay veces que nos encontramos con files que recibimos de otros diseñadores y están, como digo yo por ahí, en diferentes idiomas que no es ningún oficial, ¿verdad? Es muy complejo conseguir los componentes porque cada cual, ¿verdad?, trabaja de maneras diversas y a su gusto pues lo nombran como mejor entienden o a veces se le olvida nombrarlo. Así que esto es muy eficiente definitivamente para poder, ¿verdad?, mejorar, yo digo, la convivencia dentro de los equipos de diseño.
Y, tal cual.
Y, ¿verdad?, afianzar, ¿verdad?, esos diseños y definitivamente pues lograr los objetivos, que es definitivamente la eficiencia, la rapidez y la una buena ejecución de diseño para cada uno de nuestros usuarios. Quiero que nos cuentes también en el caso de la tipografía, qué bueno que mencionaste lo de la accesibilidad, ¿verdad? Ese es uno de mis temas favoritos. En la accesibilidad, sí, hay ciertas normas, ciertas reglas. No obstante, mucha gente piensa que la accesibilidad no es bonita. Y cuando hablamos ¿verdad?, de lo que es la interfase, cómo lograr ese happy medium, ¿verdad?, dentro de lo que es la accesibilidad y lo que puede ser estéticamente pleasant, ¿verdad?, estéticamente bonito. Cuéntanos cómo tú logras ese happy medium entre lo que es la usabilidad, lo que es, ¿verdad?, la legibilidad y lo que puede ser estéticamente, ¿verdad?, bonito.
Perfecto, perfecto. Bueno, también en un proyecto hace poco, también había que mejorar un poco lo que era la accesibilidad y medio que nos inventamos como un flujo de trabajo para no irnos. Si bien nosotros ya teníamos una paleta de colores estipulada y armada con un sistema ya en uso, lo que hicimos fue... literalmente probamos todas las combinaciones de colores en una plantilla y estas las medimos con un plugin, en este caso la aplicación era Sketch y el plugin, si no me confundo, Spark, por ahí estoy mintiendo el nombre, no estoy seguro en este momento.
Spark, sí, lo hemos utilizado, sí.
Perfecto, perfecto. Y ahí, bueno, los problemas, los errores que tuvimos, usamos una página web que nos pareció muy interesante, que uno a partir de los dos colores que uno pone, imaginemos, no ponemos el hexa de un fondo blanco, todos Fs, y de repente ponemos el hexa de un color, no sé, un celeste medio azulado, por ejemplo, y la página esta nos ofrece de uno de los dos colores, en este caso nosotros siempre elegíamos el azul o el celeste, el que era más, había que cambiar, y nos daba el color más aproximado que apruebe los estándares de calidad. Entonces, con esto nos permitía, a la vista del usuario promedio, no irnos tanto del color, digamos, que está habituado a usar y que apruebe las básicas o las mínimas, por lo menos, de accesibilidad para que cualquier persona, aunque sea de un tamaño grande, pueda verlos. Y también, bueno, hablando del tamaño ahí, también tomar decisiones. Si teníamos tipografías que ponían un tamaño bajo, colores que en un tamaño bajo de tipografía no iban a pasar los mínimos, los evitábamos usar, y eran colores que por ahí usábamos más para resaltar algo o por ahí un titular, algo que sí lleve un poquito más de peso.
No sé si fue la misma que utilizaste, pero por ejemplo, nosotros usamos ColorSafe, y es una página que, como bien comentas, utilizas el color de background y luego sobrepones el color que quieres utilizar la tipografía para cumplir con las reglas de la WCAG. Así que definitivamente muchísimas alternativas que igualmente podemos también añadir como parte de referencia de este episodio para que la accesibilidad no sea una excusa. Esto no es un último paso, esto es un paso integrado dentro del, ¿verdad?, de la conceptualización del diseño y de interfase. Dijiste un detalle bien chévere acerca de los colores y la utilización de los colores. Y una de las cosas que estuve aprendiendo estos últimos días, que a mí me voló la cabeza, estuve sentada con una colega que quiero muchísimo, hemos grabado con ella ya varios episodios, Rangi García, si me estás escuchando, ya sabes por dónde voy. estuvimos hablando sobre los valores. En el caso de ella es ilustradora, y ella estaba hablándome sobre cómo se utilizan los valores del color para darle, ¿verdad?, esa jerarquía o esa fuerza a la ilustración y tener un punto focal, ¿verdad?, en donde está esa ilustración. Y yo dije, wow, esto esto definitivamente también se puede usar en el diseño, ¿verdad? Como tal de experiencias de usuario. Y me estaba enseñando algunos trucos, ¿verdad? Que se pueden trabajar en Sketch, de cómo, ¿verdad? Afianzar esos valores y entender, ¿verdad? Cómo tú puedes llamar la atención a través del color. O sea, hacer básicamente la jerarquía de información a través del color. Así que cuéntanos cómo tú manejas los valores de color para las interfaces. ¿Cómo destacas áreas del diseño? ¿Qué técnicas estás utilizando?
Ok, por ahí algo que me gusta, va, también que aprendí, no hace, o sea, hace unos años, pero avanzado ya en la carrera, que por ahí uno seguía mucho en lo que es RGB y CMYK, que bueno, uno es digital y otro es impreso, pero también la medida que se usa mucho es la HBS o HCB, que es la de Hue Value Saturation. Por ese lado, bueno, para explicar como rápido, el hue es como el color el que vemos, es decir, con su saturación natural, el azul, el rojo, el verde, es decir, como que no tiene ninguna variación ni de luz ni de oscuridad. Después el value, que tiene que ver ya con lo que es luz y oscuridad, que tiene el color, es decir, por ahí un objeto que tenemos más cerca de la luz es más claro y un objeto que tenemos en un plano un poco más profundo pasa a ser un poco más oscuro. Y por ahí, ya del lado de la saturación, es un poco esto de la intensidad que tiene un color. Es decir, que por ahí es un poco más intenso, un poco más vivo. Mientras que otro es un poco por ahí un poco más opaco o desaturado, digamos, por ese lado. Y después, para resaltar ahí y por ahí darle un poco más de jerarquías, hay una regla que esta la escuché cuando era estudiante en sí, que era una regla que se usa mucho en diseño de interiores, que es la regla de 60-30-10, si no me confundo los porcentajes, que uno elige un color como dominante, digamos, para usar el 60% del espacio, muchas veces por ahí puede ser un blanco también, después un secundario como para que esté en el 30%, y el último es un color que usamos para el 10% restante por ahí como para resaltar cosas. Y estos tres colores por ahí sí lo empezamos a usar un poco con el HCB y bajamos un poco para sacar un cuarto color o un quinto color por ahí que acompañe, digamos. Y después por ahí ya más un poco al lado de las jerarquías o cómo destacar algo y qué técnicas usar. Es muy importante por ahí usar un buen contraste cromático, que bueno, también va de la mano con la accesibilidad en algunas cosas. Que bueno, esto es una manera también de guiar el ojo del usuario, ¿no? Como que el usuario el contraste ahí lo llama, como vos dijiste antes, que mucha gente habla de los call to action o de los botones. Esto también, bueno, lo vemos en un sitio o en una aplicación que ellos llaman a sus botones por el color, con un contraste. Mientras más contraste haya ahí, es como que más nuestra mirada se va para ese lado, digamos. Estos colores tienden a ser por ahí atrevidos, así bien contrastantes, que nos exijan la atención, y bueno, los usan para enfatizar ahí elementos específicos, como puede ser un botón, como dije.
Oye, ahora vamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver muchísimo con esto, pero me traíste a discusión, yo digo que está la discusión de nunca acabar. En un momento dado estuvimos trabajando, haciendo diferentes tests, ¿verdad? Lo importante de las experiencias de usuario es poder, ¿verdad?, hacer ese test para validar la hipótesis de que tú quieres lograr con ese diseño, ¿verdad? Estuvimos haciendo varios tests sobre el color en los CTAs, ¿verdad? En los call to action, en los botones. A ver si había alguna variación, a ver si había un gusto particular dentro de los usuarios por un color, si el anaranjado, por ejemplo, era mucho más vistoso y llamaba más la atención que un azul, tal vez. Y esto va a depender mucho también de los colores de la marca, porque no todas las marcas se prestan para tener un CTA de un color que realmente no esté dentro de su paleta, ¿verdad? Hay que jugar un poco también con ese aspecto. Pero sí vimos varios estudios de que incluso los CTA completamente negros, ¿verdad?, teniendo fondos de contraste, ¿verdad?, fondos claros, pero funcionaban muy bien, al igual que CTS, que tuvieran color. Y a mí eso como que me voló un poquito la cabeza, y todavía es la hora que estamos decidiendo, ¿verdad? Si este test, cómo lo vamos a tomar, si ganó o no ganó, ¿verdad? Pero ¿cómo tú logras la optimización de las interfaces en relación a la conversión? Todas las compañías buscan conversión, todas las compañías quieren lograr ese click, ¿verdad? Ese conversion rate, pero a través del color, de la interfase, de la tipografía, hay unas técnicas que se pueden utilizar, ya sea técnicas direccionales, ya sea técnicas de jerarquía de color, como estábamos hablando. Cuéntanos, ¿cómo tú trabajas la optimización y conversión con la interfaz?
Perfecto, perfecto. Ahí lo que dijiste al principio del color, que por ahí puede ser negro o otros, eso es verdad. De hecho, por ahí podemos ver sitios por ahí como Amazon, que de repente tiene call to actions que acompañan el color de su logo, que por ahí no resaltan tanto, hasta por momentos puede decir que pueden llegar a pasar un poco hasta desapercibidos en algunos lados, pero le funciona y sirve, y eso es también análisis, como dijiste, del usuario. Eso lo acompaña un poco el usuario por ese lado. Ya por el lado de conversión y eso, como dijimos, el color también lo usamos mucho para acentuar, va a generar acento en algunas cosas, y también poder definir algunos patrones también con acciones principales, que el usuario siempre conozca estos patrones, digamos. También utilizar tema de jerarquías para ordenar la lectura. También podemos ir, en este caso podemos ir al ejemplo que te hablé de la CART del lado médico, que bueno, ahí también teníamos mucho de este lado de órdenes de lectura y jerarquías. Algo que se habla mucho en general, y no es para hablar mal del usuario ni nada, pero se dice que el usuario no lee en general, se dice que el usuario no es una persona que lea. Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta siempre es que también nuestro producto sea escaneable, digamos, como que el usuario pueda entrar y nosotros tengamos como jerarquías visuales claras que le represente por ahí cuál es la relación de cada elemento con cada elemento, que el usuario pueda entender a qué le tiene que prestar atención. Después también algo que trabajamos mucho, pero mucho, es lo que sería la parte visible sin scroll, que si no me confundo tiene una palabra técnica que es como above default, algo perfecto. Que nada, dicen que la mayoría de los usuarios mira solamente esa parte, y creo que el porcentaje que hace el scroll y sigue bajando un poco más es diminuta, pediría un 20%, un 25%, no mucho más que eso. Así que también algo que intentamos mucho es tener los accionales principales siempre a mano en la primera visión o lectura, digamos.
Otro detalle que me encanta y que a veces lo damos por sentado y ya lo hacemos automático, pero nos sorprendería, ¿verdad?, cómo son los modelos mentales de las personas cuando utilizan los componentes en la web. Casi todo lo que tiene una funcionalidad importante se pone a mano derecha, ¿verdad? Depende del hemisferio donde te encuentres, pero si estás leyendo de izquierda a derecha, generalmente se pone a la derecha, porque una vez termines la lectura, pues ya sabes que tienes una acción a tomar. Y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de los sitios web pues tienen esos botones a mano derecha. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Cómo a través de la dirección, del movimiento, incluso de interacciones, se puede lograr esa optimización, esa conversión, ¿verdad?, a través de la interfase. A mí me gustaría conocer, ¿verdad?, un poquito de cómo Federico ha vivido esta vida de diseñador de UI. Cuéntanos tus historias de terror. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia manejando un proyecto UI? ¿Qué aprendiste sobre eso? Menciónanos el milagro, pero no el santo.
Perfecto, perfecto. A ver, la historia más de terror. Me pasó de tener que rediseñar una aplicación de forma un poco más freelance, digamos, así que la coticé todo según lo que vi, porque se me había ofrecido que me iban a pasar los editables base, así que dije, bueno, pan comido, es ajustar un poco la guía, los estilos, y listo. Y nada, era un archivo de, por ahí, no sé, 120 páginas, o sea, pantallas, y no había nada en componente, prácticamente no había nada en componente, no había librería, no había nada, así que literalmente entonces un rediseño de cero. Literalmente tuve que, planear y plantear un rediseño totalmente a cero. Así que en ese momento, a partir de ahí le empecé a dar todavía más valor a las guías y a los sistemas de diseño.
No, 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 es que me acabas de decir eso y yo quiero salir corriendo. ¿Y qué aprendiste de eso? A ver, de esa circunstancia así que de momento te diste cuenta que no era lo que tú pensabas.
Sí, ahí aprendí que por ahí a veces, sobre todo cuando uno más está arrancando y empezando, que por ahí le da fiaca o pereza armar los sistemas de diseño o los símbolos, los componentes. Pero después a la larga siempre ahorra trabajo y mejora el trabajo. Y bueno, como dije antes, nos permite también escalar, digamos.
Así mismo es. No, y otra cosa que, por lo menos yo, que quiero salir corriendo después de esa historia, pero yo pienso también que muchas veces yo creo que subestimamos la labor por querer, obviamente, pues hacer el hustle, ¿verdad? Hacer esa cotización, lograr ese contrato y el pedir detalle. Hay veces que personas me dicen, diantre, pero que muchas preguntas tú haces. Y yo, bueno, es que lo peor que te puede pasar es que no preguntes lo suficiente.
Tal cual. Uno ahí aprende, yo creo que con la experiencia, que tiene que ser preguntón. Uno tiene que ser preguntón y hasta la pregunta que por ahí suene más obvia o tonta, uno la tiene que hacer porque después eso lo traiciona también a uno.
Así mismo. Bueno, si un diseñador que nos está escuchando es un diseñador gráfico, tal vez es un diseñador específicamente de ilustraciones, quiere crecer en una posición de UI, ¿qué debe tener en consideración antes de aplicar a esta carrera?
Que hay que estar siempre aprendiendo y siendo aprender, y tener en claro que siempre hay más cosas para aprender. Por ese lado es algo que siempre resalto, no solo en UI, también en UX. Si ya tiene base de diseño, lo va a ayudar un montón, eso es verdad. Es mucho más fácil arrancar en UI si uno tiene una base de diseño por ahí, aunque sea otra rama, porque tiene un poquito más de noción general. Pero nada, si tampoco es de la rama del UI, también es posible. Es mucho entrenar el ojo, yo creo. Ver buenas referencias. Cuando ya el ojo empieza a darse cuenta también qué es una buena referencia y quién es una mala referencia, también empieza como a crecer y aprender un montón. Después, algo que le recomiendo decir a cualquier persona de casi de cualquier carrera, sobre todo si es de diseño, que se junten de gente que sea así, acá se le dice manija, es decir, como que quiere estar siempre aprendiendo más o sabiendo más o investigando o es curioso, eso la verdad que está buenísimo, y más si tienen amigos del palo o grupos de amigos del palo. Yo tengo muchos amigos de la facultad o me he hecho amigos en distintos trabajos que me sigo hablando y compartimos mucho conocimiento y yo la verdad que aprendo un montón de ellos siempre, y lo mismo laboralmente también, ahí puedes aprender un montón de otras personas.
Dijiste varios componentes que para mí son vitales, definitivamente, por lo menos yo lo conozco así, yo siempre lo he llamado así, lo que le dicen por ahí cultura visual, ¿verdad? Cuando tú logras, yo diría entrenar a tu ojo para que vea otras cosas más allá de lo que está frente tuyo. En el caso mío, ¿verdad? Más allá del 100 por 35 de la islita de Puerto Rico, ver qué hacen otros diseñadores alrededor del mundo, cuáles son las nuevas tendencias, cómo se trabajan nuevos estilos, cómo se están manejando las nuevas tecnologías. Eso es vital. Y otro detalle, de verdad, este tipo de conversaciones, ¿verdad? El lograr confraternizar con otros diseñadores, entender sus maneras de trabajo y aprender cada uno, ¿verdad? De las técnicas o del conocimiento que pueda compartir. Yo pienso que los diseñadores tenemos que salir más fuera de la computadora y sentarnos, ¿verdad? A hablar entre nosotros. Ya estamos finalizando la entrevista. No puedo finalizar sin la pregunta de cierre, a la cual me gustaría que nos comentaras a qué tú le darías copy-paste. La idea de esta pregunta, ¿verdad? Es que nos comentes qué cosas tú piensas que los diseñadores deberían copiar como algo positivo y que le den paste, pero para el resto de su carrera.
Aprender a escuchar, en general, con consejos y opiniones. Volver atrás a las cosas básicas que por ahí uno aprende al principio, que después uno las hace medio por inercia, pero por ahí las olvida algunas cosas. En ese lado a mí me ayudó mucho el dar clases ahora, porque que vuelvo a ver contenido que vi al principio, y eso me ayuda a tenerlo fresco de nuevo también. Como dije, relacionarse con otros diseñadores, el diseño es trabajo en equipo. En ese sentido, si bien uno puede trabajar solo de forma freelance o lo que quieras, el diseño tiende a ser colaborativo, en comunidad, así que en ese sentido recomiendo eso, que sean abiertos a escuchar, a aprender y a relacionarse, y si saben algo y lo pueden compartir con alguien más, que lo hagan, que no se lo guarden, porque está bueno que sea de un ida y vuelta, digamos.
Así mismo, el boomerang del conocimiento. Mil gracias, Federico, por estar con nosotros y haber compartido tu conocimiento con la comunidad de diseño de Command Z Podcast.
No, muchas gracias a vos, Leigh. Y nada, cuando le cuente a mis abuelas que salía en un podcast internacional, no lo van a poder creer. Así que, nada, ahí saludos para todos los que me conocen, a la gente de Wolox, a Manu Osorio que me trajo y la oportunidad esta. Y también a mis alumnos de Code House, que son también unos genios que están ahí iniciando en este mundo.
Si las personas quieren contactarte, quieren aprender de ti, ¿dónde te pueden conseguir?
Me pueden contactar por LinkedIn, por Behance, por Instagram. Todas las redes son / Federico Tomás.
Perfecto. Así que ya saben, mi gente, aprovechen que el chico ya dio todos sus contactos. Nunca está de más de preguntar. Actually, todos los diseñadores deberían ser preguntones. Así que muchas gracias, Federico. Y sin más, será hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web commandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Command Z Podcast, o en Facebook como Command Z Podcast PR. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z Podcast ni a sus auspiciadores.